están? Aquí, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PE Real Estate, PE Rodríguez Group. Diferentes cosas pasan en esta oficina. Realmente es una oficina multiservicio para apoyar a nuestra comunidad hispana, ya sea en sus negocios o en sus proyectos personales. La primera plana de Nuevas Raíces destaca... No presentaste los impuestos 2023 a tiempo, entonces te da, pues, qué es lo que sucede, qué debes hacer. Realmente, pues, si necesitas, se te olvidó, se te pasó, lo más importante es que lo hagas cuanto antes. He visto algunos casos que ciertas demoras, pues, siendo la primera vez, puede ser que en la primera vez inclusive pudiese hacer un waiver de ese pequeño olvido de presentar la declaración a tiempo. Lo ideal cuando usted no está listo para presentar su declaración de impuestos es hacer una extensión. La extensión es por 6 meses. Esa extensión le permite el tiempo para usted buscar la información necesaria. Más o menos usted debe hacer un cálculo y basado en ese cálculo, usted entonces debe de proceder a pagar algo, ¿verdad? Si usted más o menos estima que usted tiene que va a tener que pagar $10,000, bueno, usted mande algo de dinero con su extensión para evitar intereses y penalidades por no pagar a tiempo. Es bueno aclarar que la extensión es para la presentación de los impuestos, más no es para el pago. El criterio que se utiliza para el pago de impuestos, el impuesto se genera en el momento que se genera el ingreso. Normalmente las personas van haciendo pagos trimestrales anticipados basados en el año anterior. En este caso, si la persona llegó a fin de año y va a hacer su extensión, debe más o menos tener una idea de cuál sería el pago de sus impuestos y realizarlo con la extensión. Así que bien, bien importante. También sucede personas que se equivocan cuando hacen sus impuestos, se dan cuenta después que ya presentaron los impuestos, no pasa nada. Actúe rápidamente para hacer un amendment de su impuesto y hacer la rectificación correspondiente. A veces hay personas que sencillamente olvidaron incluir algún ingreso, les llega una 1099 retrasada, como está ahorita trabajando el servicio de correo tan mal. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, bueno, hay que verificar si usted en sus ingresos, usted reportó un monto que cubría ya ese ingreso. Hay personas que no se basan en las 1099 para hacer su reporte de ingresos, sino en el dinero que realmente facturaron, el dinero que recibieron para durante el año. Normalmente, pues, la gente busca su estado de cuenta de banco, ve el ingreso que tuvo, y ese ingreso es lo que la persona va a declarar indistintamente que le hayan llegado 1099 por un monto inferior. Sin embargo, la 1099 es importantísimo reportarlas en sus impuestos porque el IRS ya las tiene. Entonces, ellos están esperando el cruce de la 1099 de usted con la que ellos tienen ya en récord. Si eso no llega, entonces obviamente que ellos van a mandarle una correspondencia preguntando, bueno, aquí pasó esto. ¿Qué pasa si usted solamente declaró las 1099 que tenía y esa otra nunca le llegó? Entonces va a tener que pagar la diferencia que hay en esa que usted no incluyó en su impuesto, a no ser que el dinero que usted haya puesto en su declaración cubra ese monto y algo más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay que decirle a esto, mire, ese monto fue reportado en el monto de ingresos sin 1099 porque esa 1099 no la había recibido. Entonces, es importantísimo estar muy pendiente de estos detalles para estar al día con el impuesto sobre la renta aquí en los Estados Unidos. Preparándose para el verano, ya estamos obviamente en la etapa de primavera. Ayer un día muy lluvioso, hoy un día muy soleado con clima agradablemente frío, así que estamos en esa etapa que realmente no es ni una cosa ni la otra. Aquí en Virginia es inesperado, o sea, puede ser un día con lluvia y frío, otro día lluvia y calor, hasta que obviamente lleguemos al verano, donde sí vamos a estar con altas temperaturas. ¿Qué le pasa a su cuerpo? Si no tiene relaciones sexuales, importante artículo de salud educativo en la primera página. 7 factores de estilos de vida que ayudan a prevenir la depresión, bien importante también. Y como siempre, yo le recomiendo buscar este periódico en cualquier tienda hispana. Usted va, levanta su periódico Nuevas Raíces y de esa manera usted está informado, está llevando buena información a la casa para compartir con su familia. Hoy vamos a hablar brevemente de qué está sucediendo en el mercado inmobiliario, mercado de bienes raíces aquí en la zona. Y yo creo que generalizado realmente a nivel nacional están habiendo unos cambios bien, bien importantes. En cuanto a la parte de intereses, no se espera que realmente vayan a bajar los intereses, ya que la Reserva Federal está demorando la toma de una decisión de recorte de interés. Y contrario a lo que se esperaba, la semana pasada vimos en algunos casos intereses muy pegados, muy, muy pegados al 7%, cuando ya se había empezado a ver algunas bajas. Así que no se espera un cambio brusco en el tema de intereses. Seguimos teniendo bajo inventario, lo cual hace que de alguna manera los precios se han mantenido. Hoy, leyendo algunos expertos en el internet, ellos dicen que debido a que no va a haber un recorte en la tasa de interés, lo que va a pasar es que los aumentos de las propiedades inmobiliarias van a ser muy bajos, tanto para el 2024 como para el 2025. Inclusive están hablando de un aumento no mayor de el 0.5%. Así que es cuestión de ver si realmente este es el mejor momento para una persona de comprar con los intereses altos. Hace años los intereses para comprar una propiedad llegaron a sobrepasar el 15%. Y sin embargo, pues obviamente las personas tenían que sacar su cuenta. ¿Qué me conviene más? ¿Seguir pagando una renta o empezar a pagar para algo que va a ser propio? Esa es la cuenta más importante que usted tiene que sacar. Porque cuando usted paga la renta, todo el monto que usted está pagando de renta se fue. Mientras que cuando usted paga una hipoteca, un pequeño monto en el principio, cada vez ese monto va a ser mayor, va a ir abonándose al capital. Obviamente que esa suma al capital o al principal, más la posibilidad de que en el tiempo, en el largo, largo tiempo, los precios siempre van a ir aumentando, porque los costos de materiales, mano de obra, la inflación, todo este tema va a hacer que de alguna manera los precios vayan aumentando. Recuerdo para los que vivieron la crisis de por allá en el 2008, cuando los precios se cayeron en el mercado, hubo una baja de precio grandísima. Esas casas quedaron lo que llamábamos bajo el agua. No se podían vender para pagar lo que debían. Algunas personas tuvieron que hacer short sale. Eso fue muy puntual. Fue en aquella época que esto sucedió. Más sin embargo, en el tiempo, ya después que pasamos esa gran recesión, esa gran crisis, ya a los 6 años, 7 años, 8 años, ya las casas recuperaron más o menos el valor en el cual fueron compradas, y ya hoy en día esas casas están trayendo, si las venden hoy en día, pues las personas que estaban en esa situación bajo el agua en el 2008 están trayéndole una buena ganancia. Entonces, en el largo tiempo, a la final una inversión en bienes raíces siempre va a ser algo sólido y es una buena manera de invertir. Cada caso es específico, cada caso tiene que ser analizado. Hay personas que llegan a nuestra oficina preguntándonos que para comprar, que quieren dejar de pagar hipoteca, esto y lo otro, y dentro de la misma conversación hacemos algunas preguntas y resulta que esa persona está planificando mudarse y no tiene planes de dejar esta casa como inversión aquí, mudarse a otro estado, por ejemplo, y su idea es que va a comprar ahorita, dejar de pagar renta para pagar hipoteca y en 3 años vender, y piensa que va a tener una ganancia. Muy probablemente no. O sea, en el corto tiempo, 2 años, 3 años, es muy posible que el que compró esa casa no va a recuperar su inversión. Más ahora, cuando los compradores están empezando a tener que pagar la comisión de la gente que los está representando. Entonces, eso se le va a sumar a los gastos de cierre. Entonces, gastos de cierre para una casa de $300,000 que podrían haber estado alrededor de 14, 15 o $16,000, ya ahorita al tener que pagar una porción de la una porción o la totalidad de la comisión al representante del comprador, ¿verdad? Entonces resulta que ese gasto de cierre se puede ir a 20, 25 mil. En ese tema nos han estado llamando personas, algunas personas con mucha inquietud sobre qué es lo que está pasando con ese tema, porque algunas compañías, inclusive en los periódicos locales, han estado ofreciendo que usted puede listar su casa pagándolo más de un 3%, cosa que es cierto. Es cierto, lo que ha pasado es que a través de ciertas situaciones legales y un pronunciamiento y un arreglo que hizo la Asociación de Rialto con un tema pues de demanda sobre el tema de las comisiones, ahora se ha remarcado más lo que siempre ha estado allí, porque siempre ha estado allí, las comisiones son negociables. Que anteriormente la gente como que sentía que era algo estandarizado, 6%, 3% para un lado, 3% para el otro lado, y realmente pues la mayoría de los vendedores no estaban pidiendo rebajas ni nada por el estilo, cuando mucho a veces negociaban, entonces daban un 5%, 2.5, 2.5. En el estado de Virginia siempre hemos tenido un acuerdo que se llama el acuerdo de brokeraje, donde el comprador firma que él es el responsable de pagar la comisión, pero que obviamente si el vendedor ayuda, paga parte de esa comisión, le va a ser deducida. Entonces realmente en Virginia siempre esa regla ha estado clara, ha estado allí y se ha estado aplicando, por lo menos la mayoría de los brokers en la zona lo hemos estado aplicando. Ahora obviamente hay como algo más remarcado, hemos estado viendo que salen algunas propiedades al mercado que sencillamente no están ofreciendo ninguna comisión para el agente del comprador. Entonces, en este caso, el comprador tiene que asumir su costo, su gasto de tener un representante, alguien que lo represente. ¿Es obligatorio? No. Realmente nadie obliga a una persona que va a comprar una casa. Usted tiene que tener un agente que lo represente. Ahora, tiene que tener mucho cuidado porque ir a una transacción de real estate sin representación en un tema que usted no conoce, que usted no maneja, que usted no tiene experiencia, hay muchos factores que podrían salir mal y lo que debería ser una transacción feliz se puede convertir después en algo realmente no tan feliz, algo desagradable, inclusive con pérdidas económicas fuertes. El contratar un agente que represente a usted como comprador, realmente que un agente que lleve las cosas como las tiene que llevar, que vaya chequeando que todas las contingencias se den, que le esté dando la asesoría que usted se merece, eso realmente no tiene precio. Así que es importante que usted lo considere, contratar un realtor para que lo represente. Una vez más, se ha remarcado, se ha hecho un énfasis grandísimo en que comisiones son negociables. Entonces usted puede, obviamente, establecer una negociación con su agente, decir, oye, pero ¿por qué tanto? Entonces, empiezan a jugar diferentes factores en ese análisis, o sea, cuál es el aporte que va a hacer el agente, en este caso al comprador, para ganarse su comisión. De esto y más detalles sobre este tema vamos a estar hablando en nuestros próximos programas, porque es algo que vamos a tener frecuentemente, estamos teniendo llamadas y muchas veces lo que hacemos es que estas llamadas de consulta que vamos teniendo las traemos aquí en su programa Almorzando con Pedro Rodríguez. Es todo por hoy, lo voy a dejar porque el tiempo se me acorta hoy, ya que tengo compromisos acá en la oficina, tenemos con la abogada Lori Harris una conferencia con una corte, lo que se llama un Master Hearing, y se va a hacer virtual desde acá, desde mi oficina, y yo voy a estar sirviendo de intérprete en este caso. Así que, nada, no me queda más que desearles que tengan una excelente semana y nos vemos otra vez aquí el próximo lunes, Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Es por lo menos una vez a la semana. Les espero.